Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 13 de junio, 11º domingo del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Antonio de Padua, sacerdote franciscano y doctor de la Iglesia. Fue predicador y confesor incansable. San Antonio conjugó la vida apostólica y periodos de retiro en soledad como amor hacia el prójimo y hacia Dios. Suele ser representado con un lirio en la mano y en los brazos el niño Jesús. El tuit del Papa hoy: la semilla de nuestras buenas obras puede parecer poca cosa, mas todo lo que es bueno pertenece a Dios y, por tanto, humilde y lentamente da fruto. El bien crece siempre de modo humilde, escondido, a menudo invisible. Es este el tuit que ha escrito hoy el Papa Francisco a través de su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Se trata además de un tuit que va en sintonía con el Evangelio de hoy, el cual ha comentado el Papa Francisco este mediodía durante el rezo mariano del Ángelus. Francisco, antes de rezar a la Madre de Dios, ha invitado a los fieles a cultivar la confianza de estar en las manos de Dios y al mismo tiempo a esforzarnos todos por reconstruir y recomenzar con paciencia y constancia para así salir bien de la pandemia. Escuchemos.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Le parabole che oggi ci presenta la liturgia, due parabole.
Las parábolas que hoy nos presenta la liturgia, dos parábolas, se inspiran precisamente en la vida ordinaria y revelan la mirada atenta y profunda de Jesús, que observa la realidad y mediante pequeñas imágenes cotidianas abre ventanas hacia el misterio de Dios y la historia humana.
Jesús hablaba en modo fácil de capire. Parlava con delle immagini della realtà della vita quotidiana. Così ci insegna che anche le cose di ogni giorno, quelle che a volte sembrano tutte.
Así nos enseña que incluso las cosas de cada día, esas que a veces parecen todas iguales y que llevamos adelante con distracción o cansancio, están habitadas por la presencia escondida de Dios. Por tanto, necesitamos ojos atentos para saber buscar y hallar a Dios en todas las cosas.
Dios en todas las cosas. Jesús hoy paragona el reino de Dios, cioè la sua presenza che abita il cuore delle cose del mondo.
Hoy Jesús compara el reino de Dios, su presencia que habita el corazón de las cosas y del mundo, con el grano de mostaza, la semilla más pequeña que hay, más pequeña. Y sin embargo, arrojado a la tierra, crece hasta convertirse en el árbol más grande. Así hace Dios. A veces el fragor del mundo y las muchas actividades que llenan nuestras jornadas nos impiden detenernos y vislumbrar en qué modo el Señor conduce la historia. Y sin embargo, asegura el Evangelio, Dios está obrando. Como una pequeña semilla buena que silenciosa y lentamente germina. Y poco a poco se convierte en un árbol frondoso que la vida, que da vida y repara a todos. También la semilla de nuestras buenas obras puede parecer poca cosa, mas todo lo que es bueno pertenece a Dios y, por tanto, humilde y lentamente da fruto. El bien, recordémoslo, crece siempre de modo humilde, escondido, a menudo invisible. Queridos hermanos y hermanas, con esta parábola Jesús quiere infundirnos confianza. En muchas situaciones de la vida, de hecho, puede suceder que nos desanimemos al ver la debilidad del bien respecto a la fuerza aparente del mal. Y podemos dejar que el desánimo nos paralice cuando constatamos que nos hemos esforzado, pero no hemos obtenido resultados y parece que las cosas nunca cambian. El Evangelio nos pide una mirada nueva sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Pide que tengamos ojos más grandes que saben ver más allá, especialmente más allá de las apariencias, para descubrir la presencia de Dios que con amor humilde está siempre operando en el terreno de nuestra vida y en el de la historia. Y esta es nuestra confianza. Es esto lo que nos da fuerza para seguir adelante cada día con paciencia, sembrando el bien que dará fruto. Qué importante es esta actitud para salir bien de la pandemia. Cultivar la confianza de estar en las manos de Dios y al mismo tiempo esforzarnos todos por reconstruir y recomenzar con paciencia y constancia. También en la iglesia puede arraigar la cizaña del desánimo, sobre todo cuando asistimos a la crisis de la fe y al fracaso de varios proyectos e iniciativas. Pero no olvidemos nunca que los resultados de la siembra no dependen de nuestras capacidades, dependen de la acción de Dios. A nosotros nos toca sembrar, y sembrar con amor, con esfuerzo y con paciencia. Pero la fuerza de la semilla es divina. Lo explica Jesús en la otra parábola de hoy. El campesino arroja la semilla y luego no sabe cómo produce fruto, porque es la semilla misma la que crece de manera espontánea durante el día, por la noche, cuando él menos se lo espera. Con Dios siempre hay esperanza de nuevos brotes, incluso en los terrenos más áridos. Que María Santísima, la humilde sierva del Señor, nos enseña a ver la grandeza de Dios que obra en las pequeñas cosas y a vencer la tentación del desánimo, fiándonos de Él cada día. Y tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco hoy ha hecho varios llamamientos. El primero es por la crisis sanitaria que se vive en la región etíope de Tigray, golpeada por una grave crisis humanitaria que expone a los más pobres al hambre. Hoy hay carestía, hay hambre allí. Recemos juntos para que cesen inmediatamente las violencias y sea garantizada a todos la asistencia alimentaria y sanitaria y vuelva la armonía social lo antes posible. A este propósito, agradezco a todos los que operan para aliviar los sufrimientos de la gente. Recemos a la Virgen por esta intención.
Ave María, llena de gracia, el Señor es con te.
El segundo llamamiento del Papa Francisco ha sido con ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebró ayer.
Según
la estima de la Organización Internacional del Trabajo, los niños hoy que utilizan para que trabajen son más 150 millones. Más o menos como todos los habitantes de España, junto a Italia y junto a Francia. Y esto sucede hoy. Tantos niños que sufren esto, que los utilizan para el trabajo de los menores. Hagamos todos un esfuerzo para que se elimine la esclavitud de estos tiempos. Pues Caritas Internacionalis ha hecho un llamamiento al G7, anular la deuda de los países pobres y reinvertir estos fondos en la recuperación de la pandemia causada por COVID-19 y en la lucha contra el cambio climático. El COVID-19 ha explicado en una nota a Aloysius Jones, secretario general de Caritas Internacionalis, ha puesto bajo la lupa las injusticias sociales rampantes en el mundo actual. Eliminarlas debe ser la única forma de reconstruir el futuro, ha dicho el secretario general de la organización. Además, recuerda las dramáticas consecuencias de la deuda en las poblaciones de los países en desarrollo. En Zambia, por ejemplo, representa el 45% del presupuesto anual del gobierno. Los pocos recursos disponibles, por tanto, no son suficientes para fortalecer el Sistema Nacional de Salud ante la emergencia provocada por el coronavirus, que hasta la fecha la nación africana ha dejado un rastro de 106.000 infecciones y más de 1.300 muertes. Una vez más, continúa Sean, Caritas Internacionales hace oír su voz para hacerse eco del clamor de los más pobres. De ahí la exhortación al G7 para que esté a la vanguardia de la respuesta de COVID-19 para apoyar tanto a las personas más afectadas por la pandemia como a una recuperación justa y sostenible, y cuyo primer paso es garantizar la cancelación de todos los pagos de la deuda, incluidos los acreedores privados. De hecho, se prevé que solo los gobiernos africanos pagarán 23.400 millones de dólares en reembolsos de deuda a acreedores privados en 2021, lo que supone más de 3 veces el coste de la compra de vacunas para todo el continente. En concreto, la Organización Benéfica Internacional hace 4 peticiones a los miembros del G7. Además de suspender los pagos de la deuda a los acreedores privados, en primer lugar pide a los gobiernos del G7 que se comprometan a explorar opciones legislativas que animen a los acreedores privados a participar en las iniciativas de alivio de la deuda. El segundo es un llamamiento para que movilicen fondos para satisfacer las necesidades inmediatas planteadas por el COVID-19 y para apoyar una recuperación justa y ecológica, sin agravar la crisis de la deuda en el sur. La tercera petición se refiere, en cambio, a la nueva emisión de derechos especiales de giro para que los países menos desarrollados reciban un mejor apoyo y su deuda no aumente. Finalmente, la última exhortación consiste en demostrar que el G7 se toma en serio la crisis climática, comprometiéndose a poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles. Y nos vamos ahora hasta Colombia, donde la Iglesia Católica ha iniciado la implementación de un programa que busca facilitar el acceso a los servicios de salud y mejorar las prácticas de higiene de la población migrante, tanto venezolana como colombiana, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y también de las pequeñas comunidades de acogida. El Secretariado Nacional de la Pastoral Social Caritas Colombia, en el marco del proyecto Asistencia en Salud y WASH a familias afectadas por la crisis migratoria venezolana en Colombia, entrevistó a 210 familias venezolanas, un total de 766 personas, en las 3 regiones del país, que a 31 de enero de este año registraban una importante presencia de migrantes venezolanos. Desde 2015, Venezuela vive una crisis económica, social y política generada por diferentes factores que ha provocado un desplazamiento masivo de la población. Según Migración Colombia, el 31 de enero de este año había 1.742.927 migrantes venezolanos en el país, de los cuales casi 1 millón de ellos irregulares. De acuerdo con la información recabada, la población migrante venezolana en Colombia enfrenta hoy grandes barreras de acceso a la salud, al agua y al saneamiento básico, lo que les impide mejorar su calidad de vida y los expone a riesgos que amenazan su salud, tanto física como emocional. El 78% de las familias entrevistadas mencionaron además haber encontrado barreras en el ámbito de la atención sanitaria por falta de documentación, por falta de dinero y por dificultad de acceso al transporte. Un alto porcentaje de las familias venezolanas además no tiene acceso, de hecho, a agua potable y a un servicio de recogida de residuos prestado por empresas públicas, lo que evita la proliferación de vectores que transmiten enfermedades e infecciones a la población. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, la Iglesia y el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va. Hasta mañana.